Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad está publicando un reportaje que es continuación de otro reportaje muy importante que publicamos en Aristegui Noticias, que compartimos la difusión de este reportaje que tiene que ver con Finavimex. A mediados de junio, Mexicanos contra la Corrupción reveló que el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Morena pues utilizó este Finavien México para dispersar 252,000 apoyos sociales. Así lo denominó, 252,000 apoyos sociales. Y pues aquí el tema que se revelaba desde el mes de junio es que Morena había dispersado recursos sin cumplir los controles de antilavado. Eso fue durante la gestión de Mario Delgado como presidente de Morena. Y ahora están mostrando nuevos documentos que conectan con aquellos y que confirmarían el mismo esquema que se habría utilizado ya en la gestión de Luisa María Alcalde y de Andy López Beltrán, del hijo del expresidente López Obrador, que fue secretario de organización de Morena. Este trabajo lo están publicando y lo estamos publicando en aristeguinoticias.com precisamente porque es muy relevante saber con esta serie de informaciones lo que pudieron documentar los colegas periodistas. Eduardo Buendía, periodista de Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad, es quien firma esta investigación y le aprecio mucho, Eduardo, que esté aquí para contarnos. Buen día, Eduardo, gracias por tu presencia.
Carmen, buenos días, qué gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio.
Igualmente, pues es la continuación de lo que ustedes pueden identificar en los tiempos de Mario Delgado, y ahora están confirmando que ese mismo mecanismo. ¿Lo podrías describir en el ABC? ¿De qué estamos hablando?
Por supuesto, Carmen, pues mira, se trata de dos contratos que pues ya tenemos más que confirmados. El primero de ellos se firmó en junio de 2022, y lo que sabemos es que estuvo vigente por lo menos hasta el 28 de junio de 2024. Ahí hablamos del primer contrato, como te menciono, eso fue en la era de Mario Delgado. De hecho, bueno, en esta ocasión lo que nosotros es que estamos presentando ahora parte de los contratos, que quiero también destacar esta parte, los contratos los conseguimos a través de Financiera para el Bienestar. Ahorita voy a dar más detalle de eso porque es importante mencionarlo. Bueno, el segundo contrato que pues nosotros ya confirmamos que existe es un contrato que se firmó el 21 de abril de 2025, ya en la era de Luisa María Alcalde y donde, como tú bien mencionabas, Andy López Beltrán ocupó la Secretaría de Organización de este partido. Ahora, estos dos contratos pues tienen como concepto, como objeto, el dispersar apoyos sociales. Bueno, eso es lo que mencionan ahí. Y algo que es muy importante decir es que en el caso del contrato que se firmó en junio de 2022, pudimos nosotros saber que existía esta dispersión de recursos a través de Financiera para el Bienestar gracias a un documento que revelamos en junio, un documento de auditoría que practicó el órgano interno de control de Financiera para el Bienestar. Es muy importante decir que todo esto emana de ese documento al que pudimos acceder y que nosotros mostramos en esta primera publicación, porque si no hubiera sido por esa auditoría interna, nosotros no nos hubiéramos percatado que existe pues esta red de pagos que pues se cuentan por cientos de miles. Ahora, también lo que debo decir es que estos contratos a los que nosotros pudimos acceder detallan de manera muy general el servicio que va a prestar Finavien para el CEN de Morena, que lo mencionan así, te lo digo textual. Este es un contrato para el servicio asociado al giro telegráfico a grandes usuarios para el pago de apoyos económicos. Esta es la figura que aparece también dentro de estos contratos. Y bueno, pues estamos, más bien lo que a nosotros nos llamó poderosamente la atención en principio es cómo un partido político dispersa este tipo de apoyos en estas cantidades, pero además en el caso del contrato de junio de 2022, cómo pues estuvo vigente unas semanas todavía después de que se realizó la elección de 2024, donde Claudia Sheinbaum ganó la elección presidencial y Morena pues arrasó en el Congreso Federal, más porque pues vamos, esta dispersión de recursos nosotros no encontramos ningún rastro en informes electorales, pero se da en marco de este proceso electoral, el más importante, el de la elección federal, pero Otro punto que por supuesto no podemos pasar desapercibido es el punto 4 de la auditoría, en el que se menciona que pues este contrato de junio de 2022 no tomó en cuenta ninguna acción o protocolo que tuviera que ver con la ley federal para prevenir las operaciones con recursos de procedencia ilícita, que bueno, pues es bien conocida como una ley que previene el lavado de dinero en México, y que por supuesto a partir de esta publicación surgieron muchas otras informaciones sobre este punto, poniendo el énfasis en que fue una operación que no tomó en cuenta estas acciones para prevenir el lavado de dinero. Entonces, nos llama la atención que pues no se ocupó solamente una vez este esquema, sino que se firma otro contrato prácticamente con el mismo mecanismo en abril de 2025, ya en la era de Luisa María. Y que bueno, aunque en los contratos no vienen datos tan precisos como el monto total que se dispersa, que eso es algo muy interesante, no viene el dato de cuál es la cuenta, por ejemplo, cuál es la cuenta puente de Morena, sino más bien la cuenta de Finavien a través de la cual se va a dispersar el dinero. En fin, es un acto legal muy general, pero considerábamos que era muy importante publicarlo porque pues le estamos dando seguimiento, como te menciono, al tema de por qué se da en contextos electorales. Y por qué razón no se tomaron en cuenta estos controles para prevenir el lavado de dinero, pero por supuesto la incógnita más importante, ¿cuánto es el monto que están dispersando ellos? ¿A quiénes le están dispersando este dinero? ¿Pero cuál es el origen de estos recursos?
Sí, varias preguntas quedan abiertas. ¿Cuál es el origen de estos recursos? También, ¿cuál es el destino? Porque el concepto es apoyos sociales. Ahora, sé que han ustedes consultado el propio marco legal electoral en México. El tema de la dispersión de recursos desde un partido político, ¿está contemplado como legal en México?
Fíjate que precisamente para esa primera entrega de junio nosotros consultamos a un experto, un ex consejero electoral, que de hecho le tocó revisar casos, por ejemplo, como el tema del caso Monex, que tú recordarás
¿Cómo
perfectamente,
no?
que bueno, se trataba de una estructura que utilizó el PRI para
En
pagarle a su
tiempos de Peña
estructura
Nieto, sí.
electoral.
Para la campaña
Exactamente,
de Peña Nieto,
cuando,
sí. Fue un
así es, y
escándalo
para la campaña de
monumental.
Peña Nieto. Totalmente, y bueno, nos mencionaba él que muchas veces los partidos políticos, pues en este país tristemente utilizan muchos esquemas para dispersar los recursos. Él nos mencionaba que muchas veces ocurre esto inclusive en efectivo, pero también hacen uso de este tipo de estructuras financieras, pues para pagarle a su estructura política. Puede que sean a sus representantes en los municipios, en las colonias, que son los que muchas veces operan el voto pues en esos sitios o apoyan a labores del partido. Lo que aquí nos llama mucho la atención, bueno, en este caso, te digo, este consejero que nosotros consultamos, ex consejero del INE que consultamos, nos explicaba todos estos esquemas y nos decía que podía tratarse de algo así. Sin embargo, sí nos mencionó que un partido político, el que tú me digas, en México no tiene la función y la atribución de repartir apoyos sociales, apoyos económicos, de ninguna forma. O sea, eso no está entre sus tareas. De hecho, me mencionaba algunos artículos de la Constitución que mencionamos dentro de esta nota de junio, donde pues dice que estos actos pueden, pues sí, violar o intervenir en este tipo de cuestiones, sobre todo cuando se trata el tema de la competencia electoral. Por ejemplo, se puede romper la equidad en un proceso electoral si un partido político pues hace uso de dinero dentro de un proceso electoral. Y bueno, otras cuestiones que por supuesto deben de estar debidamente transparentadas. Aquí lo que nos llama la atención es que en el caso de Financiera para el Bienestar, sí nos responde con estos contratos que nosotros solicitamos a través de una solicitud de transparencia, pero en el caso de Morena, aun cuando nosotros les enviamos un cuestionario desde junio para conocer su postura sobre estos documentos que nosotros revelamos, y también le solicitamos los propios contratos, Morena prefirió no contestar. Bueno, nos contestó con una ruta a través de la Plataforma Nacional de Transparencia que nosotros ya habíamos revisado previamente y donde prácticamente no existen estos contratos. Entonces, digamos, ahora sí que Financiera para el Bienestar, de manera muy transparente, sí nos entrega estos documentos. Y bueno, hay que decir que es un avance. Lo que nosotros ahorita estamos presentando, pues es un seguimiento. Y el hecho de decir que es un esquema, que ya ocurrió en 2022, que en 2024 seguía vigente y que en 2025, abril de 2025, se firma un nuevo contrato para estas mismas actividades, que es lo que, por supuesto, nos llama mucho la atención y considerábamos muy importante dar a conocer estos documentos y esta nueva revelación.
Ni más ni menos, pues ahí está esta investigación que es la ampliación, digámoslo así, de la que se publicó en junio, ¿no? La que se publicó en un primer momento. Lo que estamos aquí viendo es que ese esquema se continuó en la siguiente presidencia nacional de Morena. La práctica de dispersión de recursos en estas condiciones que no quedan muy claras, pues está también en esta siguiente fase de la dirigencia nacional. No sabemos en este momento si estará ocurriendo o no, pero en la siguiente fase de la dirigencia nacional de Morena está aquí contemplado que siguió la dispersión de recursos de esta manera. Y como tú lo planteas y lo dice el reportaje, no está establecido, no queda claro, no lo explican el origen y la claridad del destino de estos apoyos sociales desde Morena por cantidad, por miles de acción, por miles de operaciones, sin tener el dato de los montos.
Sí, así es. Fíjate que algo que a mí me llamó mucho la atención, algo que no pasa muy seguido, en las publicaciones periodísticas, ¿verdad? Sabemos que muchas veces ocasionan el impacto y en unos días se diluye. Lo que nos llamó poderosamente la atención es que a partir de la nota que publicamos en junio, diversos expertos y columnistas retomaron la investigación, pero nos llamó mucho la atención la columna del colega Francisco Garfias en Excelsior, en donde él menciona directamente que él se acercó con una fuente, se le acercó para decirle que en nuestro caso, en esa nota, enmarcamos mucho el aspecto electoral de que ocurrió, de que el contrato se firma en 2022, pero que seguía vigente hasta junio de 2024, que es donde, te repito, ocurre la elección federal. Y lo que escribió ahí Francisco Garfias es que esta fuente le confía y le dice que la cantidad que pudo haberse dispersado podría ser alrededor de 600 millones de pesos. A ver, obviamente lo comento solamente como un dato contextual, no asegurando que sea esa cantidad, pero es un dato que nos llamó poderosamente la atención. Posteriormente pudimos platicar algo con él, pero lo más importante yo considero del artículo que hace Francisco Garfias del seguimiento a nuestra investigación es que dice que no es tanto el enfoque del aspecto electoral, sino que lo más delicado es el enfoque en el que no se cumplieron las acciones para prevenir el tema del lavado de dinero, que yo considero, a ver, son dos cuestiones que tienen un peso fuertísimo. Por un lado, el tema electoral y hablar de una dispersión de más de 250 mil pagos a través de una estructura pública como es Financiera para el Bienestar, pero por otra parte, pues justo eso. ¿Por qué el auditor del órgano interno de control de Financiera para el Bienestar decide o incluye este punto en el que dice, bueno, son contratos, es con un partido político y no se toman en cuenta estos protocolos? Yo querría saber, bueno, si Financiera para el Bienestar no solamente brinda este servicio de giros asociados a grandes usuarios, pues ¿cómo se está trabajando? Más en este momento tan delicado en el que sabemos que las instituciones financieras en México pues han estado observadas con lo que pasó además con Intercam, por ejemplo, con Cibanco, con Vector. Sí pienso y considero que es un punto que llamó poderosamente la atención y que fue retomado, como te digo, con expertos que han llevado casos inclusive de corrupción con los que ya nos hemos acercado a platicar, porque consideramos que sí, importa mucho el origen del dinero, pero también por qué un partido político contrata Financiera para el Bienestar e ignora este tipo de protocolos en la situación tan delicada en la que se encuentra el país, en este tema, sobre todo con las observaciones que ha hecho Estados Unidos.
Ni más ni menos, ni más ni menos. ¿Cuáles son los conceptos exactamente, tanto en lo que publicaron en junio como lo que están publicando en este 2026, en este mes de agosto? ¿Es dispersión de apoyos sociales? ¿Es dispersión de beneficios sociales? ¿Es dispersión ¿cuáles son los conceptos exactos?
Claro que sí, Carmen. Mira, te voy a comentar, en la auditoría que hace el órgano interno de control de Financiera para el Bienestar, las personas que hacen este informe mencionan que fue una dispersión de apoyos sociales. Posteriormente, nosotros en los contratos que ya revisamos y que estamos presentando, ahí ellos lo ponen como apoyos económicos. Aquí sí hay una terminología distinta, o sea, hay una que viene en los contratos y hay otra que viene en la auditoría. Y hay otra parte dentro de estos contratos donde también se menciona en la cuenta que comparte Finabien dentro de estos convenios, en donde dice que, se menciona ahí que es una cuenta para dispersar a beneficiarios. Entonces, son conceptos que, digamos, varían de documentos a otros, pero lo que yo, digamos, podemos demostrar o que viene ahí, pues, es que en el caso del contrato firmado en 2022, se trató de esos 252 mil pagos, que además hay que decirlo, se menciona en la misma auditoría que al 28 de junio de 2024 se habían efectuado 140 mil, todavía estaban pendientes por realizarse otros más de 100 mil pagos que estaban ahí pendientes a través de estos giros. Esa es la terminología, también es algo que nos llama la atención, que no sea algo consistente, pero lo que al menos sí, la figura de los apoyos es lo que nos llama la atención. Los programas sociales, pues sabemos que son operados por el gobierno federal. ¿Cómo un partido político pues está operando este tipo de apoyos o cuál es el fin, no?
Ni más ni menos, ¿cuál es el fin, cuál es el origen, cuál es el destino y cuál es la razón por la cual no se cumplió acorde a lo que dice la auditoría, que no se cumplió, no se identificó ahí ninguna acción o protocolo para la atención de la ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, antiterrorismo de instituciones de tecnología financiera o de la Comisión Nacional Bancaria y Valores? También conocida como ley antilavado de dinero. ¿Por qué no se hicieron los protocolos necesarios de la ley antilavado de dinero? Pues al dispersar masivamente, no sabemos qué cantidades, pero sí queda la constancia de que se trata de miles y miles de operaciones, de miles y miles de pagos por concepto de apoyos sociales o dispersión de beneficiarios sociales o apoyos económicos, cualquiera de los conceptos que están en esta investigación que estás presentando esta mañana.
Sí, así es, Carmen. Pues ahora sí que es un tema, como tú bien lo mencionas, todas estas interrogantes, ¿no? Yo lo he mencionado en otras entrevistas que como periodistas muchas veces nos es difícil echar adelante este tipo de cuestiones cuando no tenemos todos los datos, pero sí déjame decirte, en junio, cuando nosotros obtuvimos el acceso a este documento, a esta auditoría, considerábamos que era necesario y muy, muy importante dar a conocer el contenido de esta auditoría, mencionar todos los puntos, porque, pues como lo dice el título, es una red oculta de pagos que no teníamos claridad y sobre todo la dimensión. Sí, eso también es importantísimo, pero bueno, es un caso al que vamos a seguirle dando seguimiento, no lo vamos a soltar, queremos encontrar pues las razones del por qué se ignoran estos protocolos, de dónde viene ese recurso y a dónde está dirigido ese recurso también, porque hay que decirlo, dentro de todos estos documentos, inclusive, se introduce el concepto de que el servicio que otorga Finabien lo cataloga como remesas nacionales, o sea, como un envío de dinero solamente a nivel nacional. Pero hay otras investigaciones que han señalado, por ejemplo, el caso del Banco del Bienestar en transferencias de remesas, sobre todo internacionales. Me refiero a un caso que revelaron los colegas de Meganoticias, en donde se han utilizado estas estructuras para enviar dinero de manera inexplicable, millones de dólares que llegan a municipios, por ejemplo, en donde nunca había llegado tanto, tanto dinero, y de países en donde inclusive no están registrados mexicanos. Con esto, ¿qué quiero decir? Y quiero sí hacer una especie de símil o representarlo y explicarlo en esta cuestión, es que estas estructuras financieras como Financiera para el Bienestar y lo que en su momento fue Banco del Bienestar, se están utilizando, por lo menos decirlo de manera sospechosa, para hacer este tipo de transacciones. Aquí lo que preocupa, pues, es que esté involucrado el partido político, pues, oficial. Y decir también que pues no ha existido una postura directa del partido y tampoco una explicación, que yo creo que es lo mínimo, porque hay que decir, los partidos políticos en México, la mayoría de su financiamiento es público. Entonces están obligados a explicar el origen y el destino de los recursos que utilizan. Yo lo que he mencionado también es, por lo menos, si es público, si se trata de recurso público, están obligados a explicarlo. Si no, también, por supuesto. Pero digamos, en el mejor de los casos, esperemos o en el, pues sí, que estemos hablando de recurso público y no de recurso privado, que habría que revisar también todas las implicaciones que tengan. En fin, es otra de las interrogantes, pero te reitero, vamos a seguir investigando el tema, no lo vamos a soltar, sobre todo para darle explicación a estas preguntas de las que ya platicamos.
Ni más ni menos. Eduardo, buen día. Te aprecio muchísimo que nos compartas esta investigación y bueno, destacaría, todo es muy importante, pero destacaría y subrayaría la importancia que tiene que el órgano interno de control en Financiera para el Bienestar, pues hizo su trabajo. Es decir, hizo una auditoría interna y el órgano interno de control de Financiera para el Bienestar está exponiendo los detalles de lo que observa. De lo que observa y tiene aquí los criterios de deficiencias, de deficiencia, ¿no? Viene la descripción del hallazgo. Déjame recuperar esto que tú mismo has explicado. Dice la auditoría interna de Financiera para el Bienestar que de la revisión al expediente del contrato celebrado con el CEN de Morena para la prestación del servicio de pago de apoyos sociales, así como de las operaciones al cálculo de las comisiones cobradas, las facturas, pagos y registro contable, se constató lo siguiente. Se identificó que el control archivístico carece de acciones pertinentes para la correcta integración de los expedientes conforme a su cronología, toda vez que no fue proporcionado el primer convenio modificatorio ni los oficios de dictamen jurídicos. Se identificó que las facturas se timbraron con fecha 28 de junio, este es lo de junio, sin embargo se registraron pagos
Exacto.
a beneficiarios hasta el 5 de julio y bueno, bien explicado aquí también una parte importante de sus observaciones. Y viene el tipo de acción en donde dice que las personas titulares de las direcciones de servicios financieros y operación de sucursales, así como de administración financiera, de finanzas, a través de los servidores públicos responsables, deberán realizar las siguientes acciones. Dirección de Servicios Financieros y Operación de Sucursales, y vienen las recomendaciones preventivas con la finalidad de fortalecer controles y asegurar la debida integración documental, evitando recurrencia en las observaciones detectadas. El titular de la Dirección de Servicios Financieros y Operación de Sucursales deberá instrumentar acciones de control conforme a lo siguiente. Y dice que en lo posterior, en los casos que sea aplicable, se deberá acreditar las acciones o protocolos implementados para la atención de la Ley Federal de Prevención, Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Antiterrorismo e Instituciones de Tecnología Financiera y o Comisión Nacional Bancaria de Valores. Pues esto, ¿no? Que cumplan los protocolos de la ley antilavado y que deben establecer e implementar un mecanismo de control que asegure la correcta integración completa y cronológica de los expedientes conforme a las actuaciones realizadas para garantizar en lo sucesivo una adecuada gestión de la documentación relacionada con los instrumentos jurídicos celebrados para la prestación de los servicios asociados al giro telegráfico y los nuevos modelos de negocio. Así que la auditoría interna de la Financiera para el Bienestar pues le puso estas recomendaciones preventivas, que la pregunta es si las han cumplido. Después de...
Pues sí, por supuesto, sí, es como te digo, es un tema que nos deja muchas, muchas incógnitas y la verdad es que, te reitero, por el lado del partido político, pues estamos ante una dilación, cuando nosotros nos acercamos a buscarlos, ¿no? De hecho, lo que nos dijeron es que hiciéramos o tramitáramos nuestras preguntas mediante una solicitud de información, cuando les dijimos, oigan, se trata de una solicitud de una postura para conocer exactamente lo que tú mencionas, si realmente corrigieron todas estas cuestiones, pero sí sobre todo entender más el esquema y la magnitud, no solamente los pagos, o sea, hablar de 252 mil pagos etiquetados como apoyos sociales ya es algo que nos llamó poderosamente la atención, pero justamente, ¿para qué Morena hace un contrato con Financiera para el Bienestar con estas características y en abril de 2025 repite este esquema? Pues sí, tomando en cuenta todo lo que se avecina, ¿no? Habrá que te digo, seguir indagando, pero sí insistiendo en cuál es la postura del partido político y de dónde está tomando recursos para distribuir tantos apoyos sociales a través de este tipo de contratos, Carmen.
Ni más ni menos, pues tema para la autoridad electoral, ¿no? También.
Sí, por supuesto. Hay que decir que, bueno, dentro de las reacciones, una persona del INE que, si no mal recuerdo, es titular de la unidad de fiscalización, nosotros le dimos seguimiento a la nota y también declaró en un medio de comunicación, si no mal recuerdo, de Tabasco, en donde él dijo que era un tema que justamente le toca al INE también revisar, porque eso también es importante mencionarlo. Nosotros revisamos, como te decía, los informes electorales para saber si hay indicios sobre esta dispersión de recursos y no, Morena no declara en ninguno de los informes que nosotros pudimos revisar, no declara esta dispersión de dinero. Ahora le corresponde pues a Morena, digamos, a nivel nacional, a la dirigencia nacional. Como sabemos, en los estados hay dinámicas distintas, pero sí al menos en cuestión de elecciones federales en las que Morena pues buscó los cargos que obtuvo, que sabemos que arrasó en 2024, pues no hay explicación de estos contratos, ¿no? Y hay que decirlo justamente que toca el proceso electoral, al menos de 2024, que es lo que nosotros tenemos pues comprobado, gracias a esta auditoría a la que pudimos acceder y la que pudimos mostrar. Considero que si no hubiera sido así, no conoceríamos estos esquemas que pues sí, ¿cómo es que un partido político, el partido oficial, hace uso de otro organismo, un organismo público como es Financiera para el Bienestar, para utilizarlo para distribuir pues esta cantidad de pagos? Habrá que ver, digo, en otras pláticas, en otras entrevistas, ¿no? Hemos hablado inclusive temas de cálculos. La verdad es que nosotros seguimos con el dedo en el renglón para llegar a conocer cuántos recursos son y también decirlo, o sea, a ver, estamos hablando de que este contrato, este primer contrato atravesó un proceso electoral, pues sabemos que en México, tristemente para los partidos políticos, violar las leyes electorales es como un deporte, su deporte favorito, ¿no? Pero pues por supuesto que las autoridades electorales, considero, tendrían que estar ya echándole ojo a este caso, tenerlo incluso avanzado, lo publicamos en junio, para saber para qué se utilizaron estos pagos, cuánto dinero se dispersó y considero lo más relevante es el origen, si es dinero del financiamiento que se le otorga a este partido año con año o si es dinero que provenga de otras fuentes.
Ni más ni menos, pues el doctor Jorge Alcocer, que está siguiendo la conversación contigo y que nos apoya y nos alimenta, digamos, con comentarios específicamente de temas, en este caso político-electorales, nos dice que llama la atención primero el uso de concepto dispersión de beneficios sociales, que eso suena muy raro. Dice también Alcocer, dispersión de apoyos sociales no es lo mismo que dispersión de apoyos económicos o a beneficiarios, que serían conceptos distintos, así que también hay un
Sí,
tema ahí
concuerdo.
importante. Y dice también que hubo alrededor de 160 mil casillas electorales en 2021 y 170 mil casillas en 2024. Y se pregunta, ¿dinero para sus representantes de casillas? Ese sería un hilo a jalar. Yo le pregunto que si esto sería legal y dice que no lo sabe, que tendría que preguntársele a Morena si Morena reportó a la autoridad electoral, si Morena reportó al INE. Y si no le reportó al INE, dice el doctor, eso motiva la actuación inmediata del INE o debería motivar la actuación inmediata del INE. En las leyes electorales, nos agrega, los partidos políticos no podían mantener cuentas con bancos del Estado. Revisará él esa norma, si se mantiene esta norma en la legislación del tema electoral, de partidos políticos y legislación electoral. Y por lo pronto dice, pues en leyes electorales que han persistido no podían mantener cuentas con bancos del Estado. A lo mejor se cambió esa disposición, pero sería un elemento adicional. Aquí lo importante es si esto de dispersar cantidades indeterminadas en miles de operaciones lo reportó el partido Morena, cuyo contrato está aquí a la vista con FinCEN ante la autoridad electoral en tiempos electorales.
Sí, concuerdo con Jorge Alcocer, por supuesto. O sea, a ver, se trata de estas, en principio, analizar si un partido político puede y tiene la atribución o la facultad de hacer este tipo de contrataciones. Me llama mucho la atención lo que menciona sobre esta norma de que no podían tener cuentas en bancos del Estado. Porque, bueno, nos pusimos a revisar las leyes electorales, la verdad no encontramos alguna figura. Sería muy bueno si nos pudiera aportar Jorge esta figura para tenerla muy en cuenta. Considero que de ser o si sigue vigente, pues se sumaría una irregularidad más. Hay que decirlo, bueno, en el caso de Financiera para el Bienestar, también hay que decir que es un organismo que cumple esta función de remesadora. Hay que ver también cuál es la calidad o la figura bajo la que opera Financiera para el Bienestar. Lo que también concuerdo, pues es eso, ¿no? Saber si Morena informó debidamente pues esta dispersión como un gasto ordinario, como un gasto extraordinario, en fin, todos los lineamientos, todo el andamiaje electoral que le toca arbitrar y revisar y vigilar al INE y bueno, al tribunal ya le tocaría a lo mejor determinar algunas cuestiones, pero sí, en efecto, o sea, estamos ante un fenómeno que yo creo que todavía falta abordarlo. Justamente estos expertos nos ayudan a irlo vislumbrando, pero pues sí, efectivamente, yo considero que vamos, el tema de que fuera para pagarle a su estructura electoral, pues es una hipótesis. Al final, te digo, son muchas interrogantes las que tenemos que seguir revisando. Es un caso que no podemos dejarlo aquí. Y pues sobre todo saber y conocer si el partido político va a expresar algo, ¿no? Si va a proyectar alguna postura, porque en otros casos en los que hemos publicado nosotros notas que tienen que ver con el partido, con Morena. Hay una reacción muy muy pronta, ¿no? Son en respondernos, de hecho muchas veces pues en hablar negativamente de lo que publicamos, ¿no? Con como defensa, pero en este caso lo extraño es que han guardado silencio y hay que decirlo, ese silencio digamos, en la manera en la que se les buscó de manera institucional para que nos respondieran a la serie de preguntas que le hicimos, como el origen de los recursos. Pero también, vía transparencia, lo que prefirieron fue dirigirnos a una ruta, yo diría, opaca, en donde los contratos no existen. Así de sencillo es lo que te puedo mencionar, Carmen.
Pues ahí está, sí, totalmente de acuerdo contigo. No ha habido una reacción así directa. Debería haber una explicación inmediata por parte del Partido Morena, decir, a ver, así están las cosas, así se hizo este contrato, fue para esto, en estos montos, se usó para esto, lo reportamos a la autoridad electoral en los temas de fiscalización. Todo eso tendría que decirlo el Partido Morena. Y si no lo ha dicho, es un tema bastante, bastante inquietante que no haya una respuesta o una reacción inmediata, habiendo habido reacciones en otros muchos momentos de otras investigaciones. Pues Eduardo, buen día. Seguiremos hablando y te aprecio mucho que estés aquí para compartir con Aristegui Noticias esta investigación.
Al contrario, Carmen, gracias por este espacio y muchos saludos a tu equipo y a toda la audiencia. Muchas gracias.
Igualmente, Eduardo, buen día, periodista de Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad. Usted puede ver este reportaje en el espacio de Mexicanos contra la Corrupción, en sus espacios, y en Aristegui Noticias y otros medios que difundimos también estas investigaciones periodísticas. Déjeme hacer un alto y tenemos más esta mañana. Volvemos. Y bueno, ¿qué piensa usted de todo esto, de lo que hemos informado esta mañana, que es mucho? Ahí está nuestro buzón de voz abierto, abierto para escucharlo, abierto para recibir sus mensajes. Temas no nos faltan.
Buzón de voz. Envíanos un mensaje.